Ya saqué mi prueba, no era COVID, era cansancio, tristeza y gripe, yo creo. Todo acumulado, pero es que ya ven que la Ciudad de México, el clima está loco. Y bueno, noticias rápidas. Yo sí quería mencionar, a pesar de que no nos gusta meternos en noticias que son como muy de nota solo para echar desmadre, pero el hecho de que nuestra querida Ana Gabriela Guevara se refiriera a las chicas del equipo de natación de la forma en que la hizo, y en una entrevista dijeras, todavía fue un audio filtrado, no, ella literalmente dijo, no me importa que se dediquen a vender calzones o Tupperware, lo cual también tiene unos tintes racistas, clasistas y de toda forma de decir como... Ella siendo la encargada del presupuesto de deportes, hablar de eso, de esta forma, de las competidoras nacionales, y que aparte todavía el gobierno de gobierno federal todavía se colgó del triunfo de estas chicas de nado sincronizado, creo que sí nos deja mucho de qué hablar y mucha transparencia sobre cómo se está moviendo este gobierno. Y aparte, pues sí, también hay un halo de nostalgia, porque yo me acuerdo que cuando era niña y veíamos a Ana Gabriela Guevara en las Olimpiadas y todo, genuinamente creo que para nosotras, sobre todo como mujeres, era un role model, ¿sabes? Yo me acuerdo en la escuela, con el tema de deportes, cuando nos ponían a correr, o sea, sí era como, corre como Ana Gabriela Guevara. Y el crecer y ver esta realidad, pues realmente, pues sí, sí, deja muchísimo, muchísimo que desear. Así que, pues también seguiremos hablando de eso, porque creo que más allá del chisme como tal, sí creo que nos da mucho a entender sobre cómo se está llevando este gobierno, pues a las personas que lo integran y sobre todo en los programas, por ejemplo, deportivos, culturales, que pareciera que pues no importan. La otra que también, no sé, pero tendríamos que decirla, fue ayer en la sesión del Senado de la República, el presidente de la mesa directiva, Armenta, que ya lo platicamos aquí, que es primo de Nacho Mier y que se están peleando por la gubernatura de Puebla, sacó unos screenshots de una conversación de WhatsApp que según supuestamente le escribió la ministra Piña para amenazarlo, pero les voy a leer un poquito porque literalmente dice: hola, soy Norma Piña, hablo a nombre estrictamente personal, pero lo sostengo en público, usted puede ver a los ojos a sus hijos o hijas después de lo que diga. Y entonces Armenta contesta: sí, Norma, dígame. Y la pseudo ministra Piña le dice: lo que le escribí. Y entonces Armenta le pone: sí, y usted lo puede hacer. O sea, y al final pues la ministra Piña le dice: la vida nos juzgará, buenas noches. Creo que es un... O sea, ahorita lo vamos a platicar también porque creo que entra en este contexto preelectoral también de el absurdo total, ¿no? De nuestros representantes. Yo así como: hola, soy Taylor Swift, deposítame 50,000 pesos para venir a la Ciudad de México, ¿no? O sea, realmente ya estamos llegando a un absurdo, y sobre todo porque estamos hablando del presidente de la mesa del Senado y ahorita de la comisión permanente, así que pues seguiremos hablando. Pero el día de hoy el tema que nos atañe es la elección en el Estado de México, porque hoy es el segundo debate.
Quédate con nosotros aquí en Confianza.
Hola, soy Delfina, depósítame el 10% de tu sueldo para sacar al PRI del Estado de México. Literalmente me acaba de llegar un mensaje. Maldita Delfina, ¿cuántos más? Pero para hablar sobre el debate, el día de hoy nos acompaña nuevamente mi querida periodista especialista en el PRI, Jimena Ochoa. Jime, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por otra vez invitarme.
No, es que justo le estaba diciendo a Jimena, porque ustedes saben perfectamente que yo soy una ñoña del PRI, que me choca hablar con gente que no entiende la ñoñez del PRI. Entonces, Jimena, desde sus redes, también desde el medio en el que trabaja, de Infobae, también publica muchos artículos sobre el partido, pero no nada más de que, acaban de decir que se fue Ale Anesa y Delfina está acá, sino que realmente se mete en la parte histórica. Y voy a empezar con una pregunta que creo que a todos nos atañe, porque parte del tema de Delfina es: el grupo Tlacomulco otra vez quiere llegar, ¿no? Cuéntanos qué show primero con el grupo Tlacomulco, porque hasta en datos curiosos es hasta un mago, ¿no? Tipo chamán que dijo que iba a haber un presidente, gobernadores. Pero primero, pues cuéntanos un poquito qué es este grupo Tlacomulco y si Alejandra El Moral realmente es parte de este grupo Tlacomulco.
Pues Tlacomulco, así, es que es algo tan mítico y tan irreal, porque es que vamos, Si han ido a convenciones priistas o si las han visto en medios de comunicación, saben que siempre está como la CNP, la CNC, la CTM. Entonces están como estos grupos y dentro de las organizaciones pues hay más grupos. Y siempre se han visto mucho, pero nunca ha habido una pancarta que diga nosotros somos el grupo Tlacomulco, ¿sabes? Más bien el mito del grupo Tlacomulco, como bien lo decías, dice que una chamana de Tlacomulco dijo como de aquí van a salir 6 gobernadores y uno de ellos va a ser el presidente de la República.
Peña.
Spoiler, Peña. Exacto. Pero yo creo que más bien lo curioso, no sé, me temo equivocar, pero creo que no hay otro municipio en el país que haya dado tanto político. O sea, que haya salido tanto político. Y si rastreamos los apellidos, son apellidos que siguen. O sea, los apellidos de Peña Nieto están regados y se juntan con los del Mazo, pero se juntan con Sánchez Colín, pero se juntan con los Montiel. Incluso la chamana tiene apellido Montiel. O sea, así para que podamos dimensionar cómo son estos apellidos. Y creo que eso es lo curioso del grupo Tlacomulco. Cómo, curiosamente, salen tantos políticos. Pero nunca hubo una reunión, o sea, ellos nunca se tomaron una foto diciendo somos el grupo Tlacomulco, no, eso no. Y mucha gente lo que ha hecho es dar sinónimos, decir como todo el PRI Estado de México es grupo claro. Tlacomulco. Y creo que ahí está el error, porque no son las mismas dinámicas, no es la misma dinámica cómo se maneja este grupo que el grupo Valle de México, por ejemplo. Y creo que ahí es donde entra Alejandra del Moral. Alejandra del Moral nunca ha hecho carrera en Toluca, más allá de cuando fue parte del sexenio de, pues sí, de Peña, Erubiel y del Mazo. Pero más allá de eso, ella siempre representó a Cuautitlán Izcalli, que es de...
Sí, es Cuautitlán.
Sí, de donde ella es, pero no, nunca hizo carrera en Tlacomulco. Y Tlacomulco, si se quiere ver, si queremos creer que sí existe el grupo, siempre fue muy celoso. Con la gente de su lugar era con quien trabajaba, mujeres. A excepción de Carlos Jan González. Carlos Jan González llega de otro municipio, se mezcla ahí, porque aparte Carlos Jan González tenía un poder económico impresionante en la entidad y funciona. Pero no, yo no creo que Alejandra sea parte del grupo Tlacomulco, pero algo que tiene mucho el PRI Estado de México, que yo lo he visto muy decaído esta jornada electoral, es que sabía unir. Por más que fueran grupos diferentes, Peña Nieto, Erubiel Ávila, Alfredo del Mazo y todos los gobernadores anteriores, empezando por Arturo Montiel, si se quiere ver en la época reciente, sabían que tenían que meter a todos los grupos para que no hubiera pugnas, para que estuviera más o menos tranquilo. Y siento que es ahí donde entra Alejandra del Moral. Más que pertenecer al grupo Tlacomulco, fue parte de esta unión para que hubiera un PRI unido.
Sí, y qué bueno que lo mencionas. Yo no venía preparada, pero traigo un péndulo para preguntarle a la chamana. No, y a ver, bueno, nos podemos ir a la parte mística del grupo Tlacomulco, pero también hay un tema de élites, ¿no, sí, querida? O sea, hay un tema donde vemos en el Estado de México, pero también en la política nacional, que se repiten los nombres, que se repiten los apellidos, que se repiten los familiares. Y eso creo que es la parte también sociológica de entender que un grupo Tlacomulco, más allá de una chamada mística, y eso que yo soy la señorita del tarote, o sea, yo soy la morrita de los cuarzos, pero pues también hay que ver también el tema de que el Estado de México también tiene su sistema de élites, ¿no? Aquí tuvimos a Nalila Herrera y justo nos decía, el Estado de México representa casi en población 11 entidades del país. Y eso, pues quieras que no, a fuerzas te hace tener que armar una estrategia de élites, de pasar el poder. Y esto que dices que es muy importante sobre el PRI como una unión, ¿no? Porque como dice, o sea, es que sí, o sea, es que me encanta la gente como, esta es la foto del grupo Tlacomulco, ¿sí? Ya sabes, así como de que retrato sobre el óleo.
Sí.
Y Carlos Hank. Pero algo que justo, porque estamos hablando de una entidad que lleva sin alternancia 100 años, ¿no? O sea, que genuinamente va, en caso de que gane Delfina, a tener su primer proceso de alternancia y que aparte no es en vano uno de los bastiones del PRI. Y ahí es cuando yo te quiero preguntar un poquito más a fondo en esta parte de organización, porque creo que va a entrar también en la parte de tierra y aire y el debate, ¿no? Este tipo de campañas. Porque al final del día, al ser tan grande, santa plural, y ser este bastión operacional en tierra, pues sí tenías que integrar, ¿no? Sí tenías que integrar de cierta forma. Y algo, a ver, tú me puedes comentar mejor, seccionales, municipales, la forma en que operan en el Estado de México es muy diferente a hablar de la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no?
Sí, a ver, para dimensionar qué tanto significa el Estado de México a nivel nacional, como bien lo decía Ana Lilia, se suman las entidades, las cifras totales de ciudadanía de 11 estados y apenas y se llega al Estado de México. O sea, ya no puedes sumar una 12 porque ya te pasas. O sea, okay. Hice la cuenta literal hace 3 días.
Ponemos Colima.
No, pero...
La escala.
Pero para que también dimensionemos, tan solo Ecatepec tiene la población, tiene mayor población que Colima, Baja California Sur y Campeche. O sea, estamos hablando de que un solo municipio tiene mayor población que 3 estados de la República. O sea, esto es impresionante. Es por eso que, más allá de que sí, el PRI lo ha gobernado 100 años, es la importancia del Estado de México en el país. No porque sea más importante que otras entidades, no. O sea, no va por ahí. Sino porque el Estado de México te da esos votos. Y vamos, y vaya, no solamente es el 2023, es la antesala del 2024. O sea, poder ganar el Estado de México para Morena, lo dijo Mario Delgado hace 3 días, nosotros si ganamos el Estado de México en el 2023, estamos ganando el 2024. Y creo que ese es el error del PRI, que no ha entendido o no entendió durante toda la campaña, no porque lo hayan hecho mal, porque sí han subido en las preferencias, eso es cierto a como iniciaron, sino que no entendieron que esta es una antesala.
Sí.
Y creo que ahí viene un problema de comunicación muy fuerte en la campaña que por lo menos yo he observado, me puedo equivocar completamente, que es que no hay una línea de comunicación correcta. Entonces, esta unión sí está muy bien que seas PRD, PAN, PRI, Nueva Alianza incluso, pero ¿qué eres? ¿Qué representas? Sí, un gobierno de coalición, muy padre, pero ¿qué eres? En Durango, Esteban Villegas es priista. Sí, es un gobierno de coalición, pero es priista y lo deja así. Tajante. Manolo Jiménez lo mismo. Mucho gobierno de coalición, pero es priista y va a seguir los programas de Miguel Ángel Riquelme. No se ha cansado de repetirlo. Pero Alejandra del Moral incluso le va a cambiar el nombre al salario rosa.
Sí.
Al salario que más te ha funcionado, al programa social. Entonces ahí hay un error de no entender y que la gente también le choquea. O sea, o eres o no eres. O sea, fue presidenta del PRI.
Claro.
Y hoy su discurso dista mucho de ser priista, y no porque tenga que ser priista, sino porque la gente le identifica como priista.
Sí, yo creo que ese justo lo hemos platicado mucho y es el gran, gran error. En primera parte, porque justo lo que dices, por ejemplo, en Durango, en Coahuila, esto de yo soy priista, voy en un gobierno de coalición. Y ahorita no hay una definición en la cual digas Alejandra del Moral qué es, ¿no? O sea, y justo bien difícil porque fue presidenta del partido. O sea, ahí no hay manera de que
y
te
dos
vayas.
Veces.
Y dos veces. O sea, ahí no hay manera de que digas, ay, es que como Pepe Mid. No, sí, yo era priista de ocasión, ¿no? Así de que no, y ahora me encanta. Y sobre todo esta parte de la antesala. Porque al final del día, yo sí había entendido, según lo que habían dicho también en conferencias de prensa, que el Estado de México iba a ser como el experimento de un gobierno ya de coalición, ¿no? A diferencia de Durango, de Coahuila, que donde sí hay como una predominancia del PRI y se va a trabajar con los otros partidos que van en alianza. Al parecer como que el Estado de México sí era este experimento de decirles así va a ser el gobierno de coalición. Y creo que narrativamente es uno de los temas más fuertes porque incluso no nos han sabido vender qué rayos es el gobierno de coalición. O sea, hemos visto como 50 conferencias de Vapor México y nada más vemos cómo se dividen las candidaturas, pero no tenemos muy consciente de qué es un gobierno de coalición y qué es lo que nos está presentando. ¿Cómo van a dividir gobernación, hacienda, educación?
Sí.
¿Quién se va a quedar? Y eso es muy importante porque en esta antesala, y yo también repito eso, porque todo el mundo cree que es que el Estado de México no es tan importante, o sea, a comparación de otros estados. No, o sea, es que no hablamos de eso. Hablamos de un tema de magnitud, como dice, o sea, el tema de cuánto población es de Ecatepec. O sea, a mí sí me infarta, ¿no? Pero, por ejemplo, no nos están diciendo, o sea, hacia dónde vamos en este sentido previo al 24, siendo este experimento el más cercano y grande a una elección tan así. Y en la narrativa tampoco nos están vendiendo algo que podría ser realmente federal, ¿no? Porque estamos hablando de la zona metropolitana, ¿no? O sea, a ver, Jime, ¿tú cómo ves esta parte a comparación también de Delfina, ¿no? Que Delfina trae otro discurso. ¿Cómo lo ves?
Pues a ver, el gobierno de coalición, no puedo hablar de otros partidos porque los desconozco realmente, o sea, a comparación de lo que he estudiado del PRI, Pero en el PRI esta idea del gobierno de coalición no es nueva. O sea, no vino con Alito. No. Viene de mucho tiempo Malio. Atrás. Y Malio Fabio Beltrones fue uno de los principales impulsores. O sea, desde que buscaba la candidatura cuando peleaba con Peña Nieto por la presidencia. O sea, Malio ya traía estas ideas de gobierno de coalición. Y cuando se reforma los estatutos para que Pepe Mid sea candidato, él mete que el PRI pueda participar en gobiernos de coalición. O sea, esto no es nuevo, no viene con Alito, no inicia así. Pero lo que dices es totalmente cierto. No entendemos cómo funcionan los gobiernos de coalición. O sea, no es que le tengan que explicar a la gente porque no, sino que ellos mismos entiendan cómo se va a partir un gobierno de coalición. Y eso creo que es el más grave error. Y creo que, para quien no sabe, mi tesis de licenciatura es un análisis sobre la campaña de Pepe Mid. Y yo veo muchos errores. En mis conclusiones yo marqué, según yo, algunos errores que yo vi en la campaña de Pepe Mid.
Dándolos.
Como que no sabe a quién le habla. Y justo. Creo que ese es el mismo problema que se está repitiendo. O sea, hasta visualmente la campaña de Alejandra del Moral y Pepe Mid es muy similar. O sea, tienen gráficos muy similares, diferentes colores, obviamente, pero es algo muy similar y se siguieron repitiendo errores. O sea, esto es no haber entendido tanto la historia, no haber estudiado, y creo que ahí viene. A diferencia de Delfina, que en Morena la tienen muy clara. O sea, en Morena saben que tienen que seguir este discurso y esta transformación. Sea lo que quiera cada quien entender qué es la transformación, si ha funcionado o no, pero en Morena la tienen clara. O sea, saben que es por ahí.
Claro.
Y que tienen que seguir de la mano de Andrés Manuel López Obrador, por lo menos lo que te pueda durar Andrés Manuel. O sea, en el 2020, a partir del 2024, ahí Morena se la tiene que pensar, porque ya no va a tener a Andrés Manuel. O sea, Andrés Manuel va a ser una sombra, si se quiere ver, podrá tomar decisiones en lo oscurito, eso ya cada quien lo va a decidir, pero Andrés Manuel ya no va a ser esto que te va a aparecer todos los días en la mañanera desde Palacio Nacional.
Y que aparte da la legitimidad, ¿no? Porque ahorita estamos hablando de no saben a quién hablan narrativamente, pero al final del día, uno de los temas que está muy cañón, yo iba a decir muy cañón, eso, es el tema de esta legitimidad, ¿no? Porque al final del día, pues, o sea, lo platicaba ahorita fuera del aire con Jimena. Le decía, pues sale del Moral, pues al final del día fue dos veces presidente del partido, es joven. O sea, genuinamente yo no le he visto ningún escándalo real, así como para que digas maldita priista. Pero, por ejemplo, con el tema de Delfina, a mí me sigue haciendo tanto ruido el hecho de que, o sea, literalmente hay una multa para Morena, una sentencia de delitos electorales, pedía el moche. Y aún así, este discurso del presidente y de la transformación, entiéndase lo que sea la transformación, le sigue alcanzando, ¿no? Para estar arriba, Jimena. O sea, ¿cómo ves tú este fenómeno?
Es que Alejandra del Moral lo ha dicho muchas veces. A ella le toca cargar con la historia del PRI. O sea, Alejandra tiene un escándalo, pero nunca se presentó una demanda como tal formal ante las autoridades. Entonces puede decir que ese escándalo está ahí, ¿no? Pero más allá de eso, Alejandra del Moral ha sido, si se quiere ver en el este discurso del buen priismo, ha sido una buena priista, ha estado, ha sido y ha trabajado mucho. O sea, esta campaña ha vuelto a territorio, que es algo que al PRI se le estaba olvidando muchísimo.
Sí.
El territorio, o sea, el PRI era un partido de territorio, de caminar, y se les estaba olvidando completamente. Creo que lo han recuperado, no al 100, pero el PRI ya no tiene esta legitimidad. O sea, el PRI tiene que ir contracorriente. Y si vemos que son escándalos de se renovó Alito, se cambiaron, el tribunal dio, bla, 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 se peleó con Osorio Chong, entonces va perdiendo más credibilidad. Y Delfina sí tiene todo esto, pero tiene AMLO.
Ay, es que justo si lo ves está al revés, ¿no? Ajá. O sea, en el PRI tienes escándalos a nivel nacional, que es lo que hace que la gente dude, pero tienes una candidata que sí se está yendo a tierra, que está buscando municipio, porque yo sí creo que también algo muy importante que les tuvo que prender al tema al PRI es regresar a la tierra. O sea, Mambita, ya no puedes ganar esto con Peñabots o con una campaña nada más de Twitter. Y por el otro lado tienes a esta señora, con toda la ilegalidad, siendo ella la candidata, pero salvada por este halo místico de lo federal, ¿no?
Es que aparte de los escándalos, por ejemplo, a López Obrador ha sido a su círculo cercano.
Ajá.
O sea, a López no hay, por más que le busquen, como que ha sabido librarlos. Entonces un escándalo como tal, más allá del desafuero en el 2005, o sea, algo que lo señale directamente, es muy difícil que le encuentres a López Obrador.
Pero
su círculo cercano, sí. Entonces,
la han encontrado.
La figura de López Obrador sigue. Porque son los demás, no es él. Y eso le ayuda muchísimo a Delfina. Aparte, también vamos a ser muy sinceros, el discurso de Delfina funciona porque es más lo que hablamos en la calle. A veces, en esta idea de que el político tiene que saber mucho, yo he oído discursos, no necesariamente de Alejandra del Moral, sino de los políticos que la acompañan, y palabras súper rebuscadas. Estoy en el sol de mediodía en Tlalnepantla, no me vas a venir a decir cosas así, o sea, es háblame.
Que sacas normal a los panistas de Huixquilucan y quieres venirles a hablar a Valle de Chalco Solidaridad sobre, sí, así como de que es para inmobiliaria,
¿no? Sí, 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 no, hablan con unos, y no porque la gente sea tonta, pero estoy en el sol, vengo de sí, caminar, claro, de estar con la candidata, no me vengas a hablar con cosas así. Tengo que irme a trabajar, tengo que ir por los niños a la escuela, tengo que ir a hacer despensa, o sea, no han entendido, y Morena esto sí lo tiene entendido. Porque Morena, este movimiento que hace López Obrador, si algo sí les inculcó es territorio, porque sabía que eso era lo importante, al PRI. El PAN nunca ha sido un partido de territorio.
No, jamás.
El PRD sí, pero en la Ciudad de México.
Sí.
Entonces, creo que ahí hay un falso entendimiento de que, por más que digan que no, que las redes sociales, que la política ha evolucionado, en México se gana con territorio.
Totalmente.
Punto. O sea, si algo demostró López Obrador, y se los demostró muy claro, se gana con territorio. Pero no territorio como Ricardo Anaya subiéndose una combi. Oyéndose a comer unos taquitos. Sí, sí, sí. O sea, eso no es territorio. Porque López Obrador ni siquiera hacía videos viviendo con la gente. O sea, okay, obviamente había fotos y todo. Pero López Obrador nunca hizo un documental de hoy vengo a tal lugar. Y eso a la gente le gustaba, que no estuvieran todas las cámaras. En cambio, Ricardo Anaya traía como sus guaruras atrás y le quitó un lugar a una persona de la combi a las 5 de la mañana en el Estado de
claro,
México.
Claro, que en lugar de darle voto te la quieres mentar, güey.
Sí,
o
sí,
sea,
sí.
No, y aparte creo que también algo que, por ejemplo, tú has trabajado mucho con el tema de la narrativa, incluso desde tu tesis de licenciatura, es esta parte del nacionalismo revolucionario y que al final del día se traduce en la forma en la que habla Delfina a los votantes, ¿no? Que es algo del PRI, o sea, al final del día lo inventó el PRI, o sea, perdón, ¿no? Y, o sea, y terminas hablándoles como si tú fueras de otro lugar, cuando en realidad, si por algo el Estado de México fue 100 años priista, es porque tú les hablabas de esa forma directa y no tan rebuscada, cuando estás justo, como dices, o sea, en esa, haciendo fila, creo que ahí como ves, porque al final del día es una, volvemos a decir, antesala al 24 y no tenemos muy claro cuál es el discurso del partido.
No, y más allá del partido, a ver, el PRI dejó el revolucionario en los 90, o sea, el discurso revolucionario evolucionó,
sí, claro,
o sea, se fue. Pero a diferencia de Morena, que si bien retoma este discurso, en realidad lo que hace es la nueva transformación, es como ya dejamos atrás la tercera transformación que fue la revolución, ahora estamos en la cuarta y se lo han creído y lo dicen, pero ahora, yo lo que entiendo es que pase lo que pase el 4 de junio, PAN, PRI, PRD van a seguir juntos para el 24.
Sí,
o sea,
claro,
en la Ciudad de México, en los estados que se van a cambiar y en la presidencia. Eso es lo entiendo, pero justo volvemos a lo mismo, o sea, al inicio. ¿Qué discurso traen? O sea, ¿qué uh-huh. son? Sí, sí, son una coalición, ok, entiendo. Pero si queda, vamos a poner un ejemplo, si queda en la jefatura de gobierno un panista, entonces, ¿van a ser un gobierno de coalición o van a ser un gobierno de PAN donde van a dejar como 2-3 de cada partido?
Uf.
¿No? Entonces, eso es lo que no han entendido y eso es lo que hasta la fecha sigue sin entenderse. O sea, yo no entiendo qué es a lo que quieren llegar. Discursivamente, o sea, sí entiendo políticamente a qué quieren llegar. O sea, eso es como lógico, pero discursivamente no. Y la gente tiene otras cosas que hacer. O sea, a veces se nos olvida que el electorado son personas, tienen otros problemas.
Eso, y aparte el hecho de decir, a ver, yo tengo una idea, tú me lo podrás decir más porque eres comunicóloga y te vas con el discurso y todo esto. A ver, estamos hablando de que ideológicamente y en sustancia los partidos han tendido solamente a lo que tienen que resolver en el momento y ya no hay una sustancia, ¿no? Y a mí eso es lo que me da miedo, porque al final del día, si tenemos una crisis de credibilidad de partidos bastante grande, la estamos acrecentando sin darles sustancia, ¿no? Sin darles contenido, sin decir, bueno, o sea, a lo mejor no vas a entrar en una definición de izquierda o derecha. O sea, lo entiendo porque pues yo también estoy en contra ya de meter izquierda o derecha, porque al final del día es muy complicado, ya no estamos en la Guerra Fría, por ejemplo. Pero no me estás explicando ni siquiera de qué va. Y entonces yo, como persona que está harta de los partidos políticos por corrupción, por esto, y luego todavía no me des claro con lo que eres, lo que yo siento es que va a tender más a esta apatía que por sí ya es creciente, ¿no? Porque no hay una identidad, ¿no? No, no hay una identidad. Y es en general, porque al final del día estamos hablando de que López Obrador, la identidad es López Obrador. Uh-huh. Y en el día que López Obrador falte, suena como cuando padre tu falte, cuando falte tu padre.
No, pero sí.
A Morena, ver qué van a hacer.
Va a haber una crisis profunda en Morena. Y, o sea, y siento que en Morena tampoco se lo han cuestionado. Por uh-huh. eso decía que después del 24 vemos qué onda con Morena. Pero sí, o sea, regresando a los gobiernos, a esta cosa, no nos vamos a ir tan lejos, vámonos con derechos reproductivos.
Claro. Ahí,
o sea, tenemos a una corriente del PRD que siempre ha sido pro aborto, pro todo, 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 y tenemos a una corriente panista que está súper en contra. Y ok, ¿cómo funciona? O sea, si voto por ti, ¿qué voy a tener?
Claro.
¿Qué me vas a ofrecer en ese sentido? Y vuelvo a lo mismo, no lo han explicado. O sea, se han ido, como tú lo dices, se han ido a cubrirlo de ahorita, que es sacar a Morena. Pero en lo profundo, en el proyecto, en este proyecto de nación que AMLO repitió mucho en el 2018, ¿qué proyecto de nación nos va a presentar Va por México? O sea, ¿por qué tendría que ser importante voltearlos a ver? ¿Por qué se claro. tendría que cambiar el proyecto de la Cuarta Transformación? Cada quien le haya ido como le haya ido estos años. O sea, a lo que voy es que hay de diferente y que eso no se han sentado a explicarlo.
Claro. Claro, y me parece muy, muy pertinente, sobre todo porque ya entrando en materia, no, o sea, es que se mete, porque al final del día tenemos también un contexto bastante interesante sobre cómo llegamos a este segundo debate, ¿no, Jimena? Porque al final del día, pues, estuvo este problema con Ana Paula Odorica, que dijeron que no les gustaron las preguntas que le hicieron, todavía metieron una iniciativa de ley a la Cámara de Diputados para poder, pues, meterle mano a ver qué pueden y qué no pueden preguntar en los debates. Aquí platicábamos también mucho de que el tema de que los debates también es un derecho de nosotros como ciudadanía, ¿no? Porque al final del día, pues para mí ya tienen un chingo. O sea, perdón. Pero aquí es como que alguien que nos represente desde una labor periodística les pueda hacer esas preguntas que todos tenemos, porque al final del día temas de delitos electorales, todos lo sabemos, temas como de actos de corrupción estén sobre la mesa, es importante, ¿no? Pero si también llegamos a un debate donde no tenemos bien definido desde un inicio qué somos, qué queremos y para qué, está complicado, ¿no? ¿Tú cómo ves que vaya a venir el debate el día de hoy, Jimé?
Pues creo que va a ser una dinámica muy similar al primer debate, pero ya sin estas preguntas. Creo que no fue un error, sino algo que yo noté mucho en estos debates, tanto en Coahuila como en el Estado de México, en estos que tuvimos, es que creo que la molestia de los políticos era porque eran interrumpidos, ¿no? O sea, porque estaban hablando y de repente le decían, sí, pero permítame un momento, ¿no? Y eso creo que era lo que les molestaba. Y es entendible cuando estás como exponiendo tu idea o no. Creo que ahí se podría mejorar un poco nosotros como comunicadores, claro, claro. El trabajo de decir, ok, vamos así, hablar un poco antes del debate con las candidatas, como si pasa esto, sucede. Ciertas cosas que son como básicas, pero llegando a materia para el debate del día de hoy, creo que hoy va a ser muy importante que convenzan. Algo que yo noté mucho es que en el debate pasado sí decían propuestas, pero era ¿y cómo se va a hacer? Y ninguna dijo ¿cómo se va a hacer? Y ahí volvemos a otro problema, ¿no? O sea, sí, muy padre todo lo que me propones, pero ¿cómo? ¿No?
Claro.
Y creo que eso es lo que tienen que hacer hoy, yo creo. Los temas son, creo que va a estar en empleo y trabajo, creo que es lo que más le preocupa a la ciudadanía en general, no solo en el Estado de México, en todo el país. Y creo que ahí es donde se tiene que ver sus propuestas, porque no solo es mandarte a la página, ¿no? O sea, porque lo que hacen es como, en mi página está más explicado. Sí, pero por eso estamos en un ejercicio, para que te lo expliques a la ciudadanía. Volvemos a lo mismo. La gente en el Estado de México, por ejemplo, se transporta a la Ciudad de México en transporte público deficiente, tanto del Estado como de la Ciudad de México. O sea, ya no hay, y tú todavía la mandas a leer. O sea, la gente, hay que tener empatía con la ciudadanía, sí, con el electorado. Que,
pues tienes 2 horas de llegar, sí, a tu casa, ponte a leer mis... Pero no, bueno, o sea...
Aparte, si tiene datos o no tiene datos, si tiene pila o no tiene pila, si tiene preocupaciones. Entonces, creo que estos ejercicios son importantes porque la acercas a la ciudadanía. O sea, no es que la ciudadanía sea floja, no es que la ciudadanía... La ciudadanía tiene cosas que hacer, se transporta, sí, claro, 2 horas. O sea, hay que tenerlo muy en claro y creo que este ejercicio les puede servir a ambas candidatas para cerrar, para, por ejemplo, creo que fue una muy buena fecha cerrar ahorita, creo que fue un errorzazo en Coahuila cerrar el primero de mayo.
Sí, no, o yo sea, no entendí nada porque tienes un mes volando, sí, o sea, sí, un sí. mes donde no tienes un cierre de propuestas también, ¿no? ¿No? Y una contrarréplica si llegara a pasar algo.
Exacto, y ahorita sí tienes, y siendo que su fecha es mejor en el Estado de México, cerrar ahorita, todavía les va a quedar una semana y días. Media. Ajá. Entonces creo que es muy bueno. Siento que tanto Delfina como Alejandra podrían estar más sueltas este debate. O sea, parecía como que estaban así amarradas, como que no podían decir nada. Ojalá estén más sueltas, ojalá le puedan ofrecer a la ciudadanía la importancia tanto de los dos partidos, o bueno, de la coalición y... las dos son coaliciones al fin y al cabo, ¿no? Una candidatura común y otra coalición. Pero van representando ciertas cosas que quede muy claro que representan. No sé si puedan cambiar su... No sé si nos están oyendo, si puedan cambiar su discurso, pero que sí dejen muy claro hacia qué le tiran. O sea, sí se va a seguir la transformación con Delfina, ok, pero ¿cómo? ¿Se va a hacer un gobierno de coalición? Ok, pero ¿cómo? Creo que esas preguntas no han sido resueltas, por lo menos en lo que va de la campaña.
E incluso en el tema de género, ¿no? Uh-huh. Porque creo que también estaba este tema de que, yo lo he mencionado mucho, Amnistía Internacional les hizo un llamado a ambas, así en un tuit y también públicamente, para que presentaran sus propuestas también en materia de género y se posicionaran frente a los feminicidios en el Estado de México. Que creo que no podemos dejarlo de lado, porque al final del día, más allá de la población, o sea, literalmente el Estado de México es de los principales estados con índice de feminicidio, ¿no? O sea, y cuando creo que sí hablamos de una mujer gobernadora, que sí o sí va a llegar, o sea, gánese Alejandra o Delfina, el hecho de que no esté, por ejemplo, tampoco en agenda tan fuerte el tema de los feminicidios, a mí me preocupa. En el caso del tuit de Amnistía Internacional, la única que contestó fue Alejandra El Moral, y a mí me da miedo pensar que va a llegar una Delfina que no le interesan estos temas y que al contrario los hace menos, porque aparte es una tendencia desde lo federal, ¿no? O sea, es una tendencia desde la presidencia de la República, abrazo a un violador, respaldo a un acosador, minimizo las víctimas del feminicidio. Y a mí sí me preocupa justo ante esta antesala, teniendo una candidata de gubernatura mujer, que no sea un tema, Jimena. ¿Cómo ves también este tema para el debate de ahora? Tomando en cuenta que pues Amnistía Internacional les puso sobre la mesa esta propuesta.
Sí, bueno, este tema no se va a manejar en el segundo debate. O sea, es muy triste. Se manejó en el primero. Y
horrible.
Y sí, o sea, sus alternativas son punitivistas totalmente. Es como... más castigo, y está bien porque se entiende que se tiene que resolver la problemática rápido, o sea, ese es como el objetivo de todos, pero yo vuelvo a insistir, y no solo lo veo en el Estado de México, también en Coahuila, no hay ni una propuesta que haga o que hable sobre cómo se va a manejar en la profundidad del tema. O sea, todos sí. hablan de vamos a meter más personas a la cárcel, vamos a hacer las penas más graves, y bien, o sea, si lo quieres ver, bien, se va a resolver. Pero ¿cómo actúas socialmente? Claro. ¿Cómo se va a mejorar el tejido social? O sea, nadie se ha preocupado por eso. Y las propuestas no van por la preocupación del tejido social, que si no lo resuelves va a seguir pasando. Y vas a meter añísimos. O sea, van a ser 150 años. Dudo que un humano viva 150 años. Pero en la cárcel después de haber cometido un delito tan grave. Pero a lo que voy es que eso va a seguir sumándose años, pero no se va a resolver porque nadie se mete. O sea, nadie va a la profundidad del tema y eso es lo grave, que no hay ninguna propuesta que te hable. Y no es que la gobernadora, vaya a cambiar todo y se vaya a poner un traje de super woman y vaya a luchar.
La Mister Increíble.
Ajá, sí. Porque obviamente no puede sola, porque depende de lo federal, claro. Depende del Congreso, y eso es súper entendible. Que aparte, ¿por qué es antesala? Porque el próximo año se renueva el Congreso del Estado de México. Ojo ahí, o sea, eso también es importante. Quien gane la gubernatura también va a determinar cómo se va a manejar el Congreso. Porque va a estar un año la gobernadora con un Congreso priista. O sea, claro. Sí de Morena, pero con mayor influencia priista, si lo quieres ver así. Aunque tiene Morena la mayoría, el PRI sigue moviendo los hilos en el Congreso del Estado de México. Entonces, también por eso es importante esta elección. Y ya para cerrar con esto de género, creo que lo complicado de estas propuestas, aunque nos manden a leer la página, es que no hay profundidad. Solo es como, se va a resolver esto, pero no... se va a resolver este problema inmediato. Y si vuelve a pasar, pues vemos cómo lo resolvemos. Básicamente ese es el problema.
Y que responde a la crisis internacional de partidos, ¿no? Porque, a ver, yo tampoco quiero decir es como malditas, ¿no?
No,
sí,
no,
pero justo creo que sí es este hincapié de decir, oye, pues si ya estamos frente a este proceso y me estás entregando esta tarea previa al ensayo final, pues es como, creo que ahorita sí podemos ser... las correcciones de decir, oye, pues para el proceso que viene, pues yo sí quiero profundidad, quiero que me digas cómo, quiero que me digas cuánto. También esta parte de tejido social, porque creo que algo, por ejemplo, que sí he visto que ha hecho mucho Alejandra es la parte municipal, ¿no? De irse a los sectoriales, de moverse, como tú dices, con el tema de regresar a las calles. Sin embargo, creo que falta un segundo ejercicio, más allá de bajar, de decir, ¿y ahora qué hacemos con esto? Ya tomando en cuenta las problemáticas, que creo que también los temas de campaña por tiempo son muy complicados. Mucho. Pero creo que igual, por lo que dices, vienen elecciones el próximo año del Congreso local. Hay que estar como también pendientes, porque al final del día ya van a tener un año para haber procesado todo esto que salieron a la calle y las problemáticas y ya tener respuestas, ¿no? Y igual en una propuesta general. Y bueno... Kime, vas a venir otra vez antes de las elecciones. Sí. Yo aquí ya no la suelto.
Solamente quiero decir que hay algo muy importante que va a tener Delfina para este cierre, no necesariamente en el debate, sino después, y es que la van a visitar las corcholatas. Ojo ahí, o sea, el PRI, PAN, PRD no tienen una figura tan importante. O sea, te dicen, viene Lili Téllez y la gente va a ser como...
No, mames.
O sea, te dicen, viene Claudio X González y te quedas como... Porque son gente... que no ha hecho territorio, que no ubica a la gente.
No, y aparte que es clasista, o sea, vamos a ser sinceros, o sea, yo no voy a recibir trabajo, o sea, si estoy en esa, que yo, como dices, me chingo 2 horas de transporte, estoy aquí, o sea, y voy a recibir a Lili Téllez diciendo que la derecha, que quién sabe qué, la voy a mandar a la madre, o sea,
sí,
no
sí,
creo
sí.
que sea buena idea. Que
no, 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 pero lo que voy no, es que justo, no tienen una figura, y en cambio, Morena tiene a las corcholatas, que lo queramos o no, al igual que AMLO mueven agenda. O sea, Ebrard esta semana no ha parado de decir cosas y le contesta uno y le contesta el otro y se contestan, pero lo que hacen es generar agenda, que se esté hablando de ellos. Entonces, tanto Guadiana como Delfina van a tener la visita de estos personajes. Guadiana ya tuvo la de Adán Augusto la semana pasada y creo que va a Sheinbaum esta semana. Pero a lo que voy es que la coalición no tiene estas figuras. O sea, sí. Nadie de peso ha ido. Tuvimos a Erubiel Ávila que fue con un sombrerito para que no lo reconocieran.
¡No!
O sea, y al final lo terminaron reconociendo. Yo obviamente estaba en primera fila. Y estaba en un municipio que Erubiel no gobernó. No fue Catepec, donde fue 2 veces presidente municipal. Y entonces ahí ves que algo falta. Que falta un respaldo de los cuadros. El PAN también llegó a dominar algunos municipios fuertes del Estado de México. Tampoco se ven esos respaldos. Sí. Entonces, ahí también, ¿qué onda? O sea, hay un error y por eso Morena funciona, porque por más que tengan problemas, ahorita sí están funcionando como de nos vamos a apoyar, ¿no? Y Mario Delgado no ha parado de regañarlos en público, pero en la coalición no. O sea, no hay ninguno como, oigan, vayan o sí, hay claro. que apoyar. Yo me acuerdo que al inicio de la campaña Lito Moreno sí dijo que los exgobernadores y gobernadores iban a ir. Yo pues solamente he visto a Erubiel.
Y aparte Erubiel con sombrero, o sea, Erubiel mide 2 metros, o sea, no hay manera de que ocultes sí. a Erubiel.
Y de hecho no habló con la prensa, claro. no dio discurso, y se entiende, o sea, era como no robarle el protagonismo a Alejandra. Pero es que
justo es el problema. O sea, a ver, no es que le robes el protagonismo, es que necesitas un apoyo. O sea, incluso que vayan las corcholatas, no es como no van a ir las corcholatas porque le van a robar el compromiso, el foco a Delfín. Al contrario, yo creo que ahí estamos entendiendo mal esta parte de hacer campaña. Y bueno, Jime, vendrás antes o después del proceso, pero justo necesitamos cerrar esto. Muchísimas, muchísimas no, gracias.
Ya nos alargamos un buen.
Pero es que qué gran plática. Y ahorita les voy adelantando, no se pierdan la sesión de la corte. Ya Yasmín Esquivel está súper a favor de usar la seguridad nacional como ya sabes, como salen estos tacos, porque al final del día para reservar información es lo máximo. Y dice que el INAI, pues, la misma consigna del gobierno, ¿no? Que no sirve y que no entra en esto. Así que pues estaremos diciéndoles mañana qué pasa y nos vemos el día de mañana con los invitados del Space Legislativo. Soy Adriana. Ah, ¿dónde te podemos encontrar rápido?
Ah, en Twitter y en Instagram como jime8a_l.
Y gracias Hugo Marte por la donación. Nos vemos, soy La Mala. Adiós.
Quédate con nosotros aquí en Confianza.